Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a nuestro espacio de consulta con nuestro gabinete de consulta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y de Melilla. Abrimos nuestras puertas hasta las 2 en punto de la tarde y lo hacemos como siempre, como cada semana, con la ayuda inestimable del grupo Davo Consulti. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Esta semana de nuevo nos visita Andrés Cabezaquero y Virginia Cardeñas con un montón de cuestiones, con un montón de dudas que seguro que alguna de ellas también se te ha pasado a ti por la cabeza. Así que desde ahora y hasta las 2 en punto de la tarde, nuestro espacio de consulta, nuestro gabinete de consulta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y de Melilla. Y recuerda que si nos quieres hacer algún tipo de consulta, tenemos abierta para ti, habilitada para ti, una dirección de correo electrónico abierta los 365 días del año, las 24 horas del día.
Si tienes una consulta que realizar, envíanos un correo electrónico a gabinetegraduadossociales@cope.es.
Comenzamos. Bueno, saludamos a nuestros invitados en esta semana. Andrés Cabezaquero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Emilio, buenas tardes.
Virginia Cardeñas, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Oye, ¿cómo es esa figura del fijo discontinuo? Voy a hacer el fijo discontinuo, ¿eh? Estáis viniendo,
perfecto,
yendo, viniendo, ¿no?
Esto por temporada.
¿Eh? Sí. ¿Cómo? Fijo discontinuo por temporada, ¿no?
Eso es.
Lleváis ya aquí 3 semanitas, ¿eh?
Ya mismo fijo continuo.
Ya mismo fijo. Para eso abro el programa.
Hay que tener cuidado, a ver si vamos a...
Eso digo, ¿hay algún tipo de plazo para el tema este de los fijos discontinuos?
No, son necesidades. Quiero decir, si las necesidades son intermitentes, pues no hay plazo. Quiero decir, mientras que permanezca la necesidad, hay que cubrirlo con esa figura. Ajá. Pues si no, sería un contrato temporal.
Claro, claro, claro. O sea, por ejemplo, un hotel o un socorrista.
En un hotel es bastante más claro. Un socorrista o un parque de atracciones o un parque así que se abre, por ejemplo, solamente en temporada. Lo lógico que los contratos los tengas solamente por esa temporada. En vez de ser temporal, como eso es todos los años lo mismo, uh-huh, es un fijo discontinuo.
¿Y esa persona tiene derecho a su paro durante ese periodo que no estén
dependiendo
ahí?
De las cotizaciones que han tenido. Claro, si te han sumado 12 meses, ya tiene derecho a paro y lo que vas cortando paro y entra a trabajar y va o a la ayuda, ya dependiendo, tienes que ir acumulando. Hay claro, unos años que a lo mejor tienen paro, otros años que no, a lo mejor un año tiene el paro, otro año tiene la ayuda, otros van...
Yo tengo una amiga que tenía un novio así,
¿sí?
Fijo discontinuo.
Para verano nada más, ¿no, Andrés? Y poco
no,
más.
No, para verano al revés, los fijos discontinuos mejor para invierno. En verano.
Se despertó ahora un poquito más.
El discontinuo.
Bueno, ¿estás preparado para la consulta?
Venga, vamos.
Venga, dice: buenas tardes, tengo en un restaurante con una trabajadora ayudante de camarera desde 2015. En la nómina le han puesto siempre ayudante de camarera trans y en la de enero 2017 pone camarera. ¿Y esto por qué es? No lo entiendo. Si es ayudante, ¿por qué le tengo que pagar de camarera?
Bueno, esto es el convenio de hostelería de Málaga, ha regulado la situación de los ayudantes de camarero y ayudantes de cocinero. Que lo que ocurre normalmente, hay gente que se ha podido tirar 20 años de ayudante de camarero o 20 años de ayudante de cocinero. ¿Qué dice el convenio? Mire usted, cuando salió el convenio, decían, lo que vamos a hacer es que poquito a poco a los ayudantes de camarero y a los ayudantes de cocinero los vamos a igualar a los cocineros y a los camareros. ¿Qué ocurre? Que las personas que estaban desde antes del convenio, por ejemplo, los que estaban en 2012, 2013, pues empezamos a ir subiéndole poquito a poco. Y los que están ahora, que han entrado ahora nuevo, empiezan como camarero y cuando lleven 15 meses ya pasarían a ser, vienen como ayudante camarero, perdón, y cuando lleguen 15 meses ya pasarían a ser camareros o cocineros. Entonces, claro, si ella ya, a partir del 1 de enero de 2017, a los antiguos, no obliga al convenio a pasarlos directamente a camarero y a cocinero. Ya no hay transitorio, ya no hay la escala de poquito a poco, sino que el 1 de enero teníamos que regularizar ya directamente el que el ayudante cobra igual que el que es cocinero o camarero. Entonces, claro, no lo entiende por qué, pues lo obliga al convenio y efectivamente le tiene que pagar como camarera.
Uh-huh. O sea, sí, que esa figura ha desaparecido.
Claro, bueno, no es que haya desaparecido directamente, sino para la gente que lleve más tiempo. Es decir, el que entra nuevo, entra un ayudante camarero nuevo, ese ayudante camarero tú le pagarás como ayudante camarero, pero cuando lleve 15 meses, se entiende
que ya no, que puede ser ya ayudante, claro.
no va a cobrar como ayudante camarero, sino que va a cobrar como camarero. Eso es el convenio de hostelería, lo ha establecido así. Ha estado teniendo un tiempo, que ha sido el transitorio que hemos estado utilizando nosotros. Claro, en la tabla, mejor en la nómina, pues aparecía camarero transitorio, claro, en la palabra mejor no cabe directamente todo en la nómina. Lo que se estaba buscando era ir regulando poco a poco, que la empresa no lo notaran de golpe. Ahora, el 1 de enero, claro, directamente pasa a ser de golpe.
Ha venido un poco a solucionar pues un problema del sector, que es que o bien hay establecimientos donde todos son ayudantes, y eso no...
Todos ayudantes, ¿no?
Claro, no se entiende bien. Y simplemente porque en la escala salarial que establece el convenio hay alguna diferencia, ¿no? No mucha, pero alguna diferencia. Entonces, la inercia de todos ayudantes, eso no es normal. Y la otra situación, personas que llevan, como ha dicho Virginia, pues 20 años siendo ayudantes, ya no hay razón que sigan siéndolo, ¿no? Entonces, bueno, el sector lo ha negociado, lo ha acordado y es de obligado cumplimiento. Y
pero puede estar de acuerdo o no, pero es lo que tenemos.
Claro.
Esa es la respuesta a la pregunta que nos plantea él.
Bueno, pues hay sitios que hay más jefes que indios, ¿no? Se suele decir, y aquí hay nada más que indios, ¿no? Como se suele decir, y poco jefe. Otra pregunta, dice, muy buena, trabajaba en una empresa de publicidad. La empresa empezó a ir mal y me debían salarios. Los denuncié y gané dos juicios, uno por despido y el otro por cantidades. Dice, la empresa ha sido declarada insolvente. Ahora el graduado social que me lleva me ha dicho que hay que ir al Fogasa, pero que pierdo bastante dinero. Yo creo que me está engañando. No sé si se refiere al graduado social o a la empresa. Ya que he ganado un juicio y tengo que cobrar lo que viene en sentencia, pero él me está diciendo que el Fogasa paga máximo 4 mensualidades de mi salario y que la indemnización tampoco la cobro entera. ¿Pueden explicármelo? Muchas gracias.
Sí, sí, claro.
Uy, aquí dice que está el graduado social engañándolo, ¿no?
Sí, sí,
no,
sí, lo dice.
Nos encontramos con ese problema, ¿sí? Muchísimas veces, sí.
Lo dice y la explicación es muy sencilla. El graduado social no la está engañando, ¿no? En ese supuesto, tal como lo está planteando...
En otro no sabemos, ¿no? Pero en este...
Tal como lo está planteando...
Pero normalmente nosotros nunca engañamos. Nunca.
Lo que sucede, además, es muy habitual. Está muy extendido, ¿no? Por la situación económica que venimos atravesando, ¿no? ¿Cuál es la situación? Bueno, pues una empresa se debe dinero, se plantea una reclamación, en este caso dos, porque hubo despido también, despido y reclamación de cantidad. Se ve el juicio, el declarativo, y hay un pronunciamiento de condena. El pronunciamiento de condena puede cumplirse o no cumplirse. En este caso la empresa se ve que nunca pagó y eso llevaría necesariamente a la ejecución de la sentencia, ¿eh? El juez, además de la misión propia de juzgar, pues la siguiente es hacer cumplir lo juzgado, la fase de ejecución. Esa fase de ejecución da fruto cuando se encuentran bienes o voluntariamente cumple el condenado. Pero cuando no sucede ni una cosa ni la otra, o sea, ni se cumple, ni se encuentran bienes susceptibles de embargo que a través de la realización en el proceso ejecutivo den como resultado el pago de la deuda, cuando eso no sucede, ¿qué pasa? Pues que el juez declara la insolvencia. Entonces ya aquellas sentencias que ganó, aquellos pronunciamientos que estaban tan claros, como no se han cumplido ni se van a poder cumplir nunca, porque no hay solvencia económica que la soporte, pues ¿qué pasa? Pues que afortunadamente en España, en la Comunidad Europea, tenemos instituciones de garantía, que se llaman el Fondo de Garantía Salarial en este caso. Y el Fondo de Garantía Salarial en este caso pues responde de los créditos que las leyes establecen. El grado social del supuesto le ha dicho que son 4 meses. Para no contradecirlo, podemos decir que son 120 días, exactamente. Con lo cual, no la está engañando. El Fondo de Garantía le va a pagar deudas salariales con los límites que establece la propia legislación en las obligaciones del Fondo de Garantía de 120 días. Los límites, el duplo del salario mínimo y el...
Pues André, que si nos ponemos el caso de que este hombre o esta mujer le debe 12 meses de salario... 8 meses se van a quedar en el limbo. Sí. Los va a perder sí o sí.
Justamente. Por desgracia, sí.
Justamente.
Bueno, y la suerte que tiene que estar Fogasa también.
Efectivamente.
Porque una empresa que no hay donde cogerle nada. Eso cuando te da la insolvencia significa que la empresa no tiene nada. Entonces, claro, el juzgado ha intentado por todos los medios, y nosotros hemos intentado por todos los medios embargarle lo que hay, pero si ya no hay nada o se le ha embargado y se han cogido, vamos a suponer que hemos cogido 5.000 euros, pero te deben 20, pues te quedas con 15, que en teoría no tienes cómo cobrarlo.
Y cuando se produce el tema del embargo, o sea, a lo mejor la empresa tiene una furgoneta, tiene eso, tú te puedes quedar con ese bien, se valora ese bien y te tienes que dar por pagado, aunque tú no lo quieras.
Va de una forma diferente, se hace una subasta, pues, todo eso se subasta el bien y, hombre, puedes tú elegir y decir también que lo quieres. Yo lo que aconsejo, si quieres quedarte con el bien, es esperar hasta el final, porque si nadie va a la subasta y nadie lo coge, luego lo puedes coger mucho más barato. Vale, bueno, ya son un poco así.
Sí, una opción en la fase de ejecución.
Yo pensaba que a lo mejor el juez valoraba, pues si es una furgoneta, está cifrado en 15.000 euros y te deben 20.000, pues ya te deben 5.
No, hay una subasta. Yo una subasta pública.
Se oye regla de tres siempre.
No, sí, no, lo que pasa es que el trabajador puede optar.
Puede optar también. Lo que pasa es que es verdad que a mí me ha pasado, por ejemplo, que hemos embargado hasta las neveras gigantes, bueno, las cámaras frigoríficas de los restaurantes. Tú imagínate. Claro, nadie opta por la subasta, entonces yo me espero y luego lo que digo que opto yo. Entonces, por menos dinero, cojo yo las cámaras frigoríficas, aparezco allí con las máquinas para sacar las cámaras en un restaurante. Y entonces muchas veces así lo que hace es que puedes negociar, pues si no digo, me llevo las cámaras. El juez me ha dado, tengo un mandamiento que dice que las cámaras son mías. Entonces llego allí y me llevo las cámaras.
Pero eso se descuenta de
se
lo
descuenta,
que te
sí, claro, del crédito, dinero, claro. Pero el ya es menor. Por ejemplo, si hay una vivienda y se subasta la vivienda, si la vivienda la han vendido por 100.000 euros y a mí me deben 80, bueno, pues yo ya por lo menos así es perfecto, porque tú vas a cobrarlo todo. Pero en la gran mayoría de los casos, por desgracia, no solemos encontrar bienes. Entonces, claro, si no hay nada que embargar, o es un coche que es que no vale nada, o vaya que al final lo que está haciéndolo más complicado, pero al final no vas a sacar nada, te da la insolvencia en el juzgado. Con esa insolvencia te va al Fogasa. Yo también lo que aconsejo es intentar seguir luego con la ejecución. A mí me ha pasado de que hemos ido al Fogasa, hemos tenido una insolvencia, pero luego la empresa ha resucitado por algún sitio y tú vuelves a tirar de la manta. Y sí. Al final embarga.
Claro, porque muchas veces, Andrés, en este caso hay muchísimas empresas que liquidan esa sociedad y el mismo collar con distinto perro, ¿no? Y montan otra con otra sociedad, pero esa se ha declarado insolvente. No hay manera de cogerlo por la otra.
Bueno, sí, manera, si lo conoce, pero si lo conoce el ejecutante y se dan los requisitos que establece la legislación y la jurisprudencia, pues efectivamente, si es el mismo perro con distinto collar, como tú apuntas, se puede extender la ejecución a la nueva empresa, que es la antigua, solo que ha cambiado de collar, de nombre, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, sí, hay figuras que a través de la ejecución se puede llegar al nuevo titular, sí. Ajá.
¿El Fogasa cómo se paga?
El Fogasa se nutre de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Es una especie de cobertura colectiva de, bueno, con la aportación de pequeñita de cada uno de todos los empresarios, solo de los empresarios, los trabajadores no cotizan al Fondo de Garantía, pues funciona como una especie de seguro. Para prever la insolvencia de alguno, pues pagamos todo. Esa es la explicación.
Bueno, pues 4 meses máximo es lo que puede cobrar.
120 días.
Disculpa, no hemos hablado de la indemnización, que era otra parte de la pregunta, sí. Pero efectivamente la indemnización también la cubre el Fogasa, solo que con sus límites. Entonces, esos límites, cuando afectan, pues hacen que la cuantía de la indemnización no se cobre total, totalmente.
Y, ¿no? Y pregunto yo, ¿hay algún límite? Es decir, a lo mejor un alto ejecutivo que lo han echado a la calle y tenía un sueldo, no sé, una
sí, sí,
de 6.000, 7.000 euros mensual, no sé, una burrada, ¿no? ¿Hay algún límite?
El duplo del salario mínimo.
Y a razón de 30 días por año,
el salario mínimo, está hablando que son 700 euros ahora.
Efectivamente, sí. Claro. Bueno.
Si tú tienes una nómina de 1.800 euros, una cosa más o menos normal, como máximo va a cobrar 1.400 euros.
Efectivamente.
Un poquito más, pero sí. Y la indemnización...
Virgencita, que me quede como estoy,
¿no? La indemnización, si el despido es improcedente y a 33, 45 días, el Fogasa también tiene otro tope, que es a 30 días por año. Entonces, claro, hay varios topes. Y luego, claro, con el tope de más mensualidades máximas... Por ejemplo, yo tengo casos que a lo mejor la indemnización eran 50.000 euros, pero claro, como estás topado... Vas a coger...
Como mucho vas a coger 5.600 euros.
Sí, pero es muy importante lo que apuntaba Virginia, porque todas las insolvencias declaradas judicialmente son provisionales.
Sí.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si es una empresa que cierra y desaparece y ya nunca más se sabe de ella, que hay mucha incidencia de ese tipo, pues la verdad es que lo va a tener complicado para reanudar la ejecución. Pero una persona física puede tener mal, en fin, malos resultados en ciertos años de su actividad, y a la vuelta de 8, 10, 15, 20 años, no importa el tiempo que haya transcurrido, si reaparece con actividad y reaparece con solvencia, la insolvencia se puede, la ejecución se puede.
Eso no prescribe.
No prescribe, efectivamente. No.
Y lo que pasa es si el Fogasa ha cobrado por, o sea, si el Fogasa te ha pagado a ti, te ha pagado 10.000 euros, vamos a suponer. Pues claro, si se embargan 15, el Fogasa coge sus 10 y tú coges 5. Me ha pasado en un caso que hemos visto que había otra vez actividad, pues claro, hemos reabierto la ejecución y hemos conseguido que el Fogasa vuelva a tener todo su dinero. Hemos conseguido que la clienta cobre la parte que le faltaba, hemos conseguido los intereses y hemos conseguido las costas para mí. O sea, al final hemos seguido luchando. En el 90% de los casos, en la práctica, a mí no me sucede. No tenemos la gran suerte que luego podamos embargar. Pero en este caso, por ejemplo, hemos conseguido que al final pague la empresa, la que tiene que pagar. Aunque no lo ha cogido mi clienta, porque mi clienta ya se había pagado el Fogasa. Pero por lo menos que el Fogasa tenga el dinero que no tenía que haber pagado el Fogasa, que tenía que haber pagado ese empresario.
Claro. Es que cuando paga el Fogasa se pone en el lugar que tenía el acreedor. O sea, deja de tener la deuda con el trabajador, la empresa, pero la tiene con el Fogasa. Y el Fogasa normalmente va a perseguir el cobro de esa deuda indefinidamente, mientras pueda, ¿no?
Vaya, vaya. Bueno, pues sabemos un poquito también del tema del Fogasa y, insisto, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Que si uno se la ve en esta, que por lo menos la empresa siga para adelante, que no pase ningún tipo de insolvencia, porque si no, al final, tu trabajo se va por el sumidero del váter, ¿no? Es triste decirlo, pero es así. Otra pregunta dice, llevo trabajando en una empresa de limpieza 5 años y no me pagan la antigüedad. Eso es correcto. Mi marido trabaja en un hotel desde hace 6 y tampoco le pagan. Sin embargo, mi hermano trabaja en una tienda de ropa y sí le pagan la antigüedad.
Bueno, la antigüedad es un complemento salarial. Entonces, es un complemento salarial un poco, ¿cómo diría?, específico, concreto, porque está llamado a desaparecer. O sea, si analiza un poco la tendencia que ha tenido ese complemento, pues ves que va desapareciendo, ¿no? Como complemento salarial normalmente lo regulan los convenios colectivos. Entonces hay convenios que lo contemplan,
y otros no.
Hay convenios que no lo contemplan y hay convenios, muchos, la mayoría, que lo contemplaban o lo han contemplado en el pasado y que ya no lo contemplan. ¿Por qué digo que es un complemento a desaparecer? Pues porque hace que el coste salarial de una persona se vaya incrementando respecto de otra por la vinculación de los años de servicio. Entonces, claro, si las decisiones empresariales pasan por criterio estrictamente económico, pues si el trabajo es muy parecido de una persona porque lleve 20 años que otro que lleva 2 y la diferencia salarial es muy importante, pues ya los propios convenios se han dado cuenta, el propio legislador se dio cuenta y ya digo, la evolución es que va desapareciendo. Entonces, va a depender de que el convenio lo regule y lo establezca. Entonces, si
en convenio de limpieza, efectivamente, va por trienios y tienen que pagar un 4% del salario base. Es decir, ahí en limpieza le deberían de pagar antigüedad. Lo correcto es que le pagan la antigüedad.
O sea, la de limpieza va por trienio. Yo sé que hay sitios que va por quinquenios, ¿no?
Sí, en limpieza están obligados, el convenio lo establece y el convenio salió otra vez en diciembre y lo deja clarísimo. Vaya, en limpieza hay que hacerlo. En hostelería, los antiguos, muy antiguos, lo tienen, pero hace ya muchísimos años. Yo, desde que llevo ejerciendo, creo que la antigüedad ya no existe en el convenio. No tienen antigüedad, sin embargo...
Y el que lo tenía...
Lo mantiene.
Y en comercio... sí hay antigüedad, primero son 20 y poco euros a los 4 años, a los 8 años, a los 12 años.
Pero eso
años.
Cada convenio lo regula, sí. Y establece los requisitos.
Entonces está correcto.
Trienio,
en el caso de, claro, que el caso del marido está correcto, en el caso de ella no está correcto, y en el caso del hermano es correcto que se lo paguen. Claro, vamos a ir dependiendo al, bueno, si están en Málaga, todo esto es si es el convenio de hostelería de Málaga y comercio de Málaga y limpieza de Málaga.
Cuidado que con cope.es/Málaga nos pueden escuchar desde.
Por eso sitio. Que digo que no sé si me estaba preguntando de otro sitio. Si es de Málaga, sería así.
Si no es trasladable al convenio de aplicación, de. que normalmente son provinciales, ¿no?
Sí, pero la mayoría limpieza en Granada no lo sé, ¿sabes? Que a lo mejor estoy contestando por mala.
Desde luego que sí. Bueno, que también tenemos oyentes que escuchan, por ejemplo, las retransmisiones de baloncesto desde Sydney, de Australia o desde Bélgica. Sí. O sea que alguno a lo mejor está escuchando también el programa desde las Antípodas. Otra dice, hola, quiero contratar para cuidar... Mira, este me suena. Hola, quiero contratar para cuidar a mi madre, a una chica ucraniana, pero no tiene papeles. Dice que lleva aquí viviendo 4 años. ¿Cómo podemos regularizar la situación? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero, que la regularicen sí o sí, porque si no te vas a buscar tú al final el follón.
No puede entrar en la casa, no puede trabajar si no tiene papel y está de alta. Eso sería lo primero. Entonces, ¿qué hay que demostrar? Si lleva más de 3 años en España, hay una fórmula que es el arraigo social. Cuando alguien lleva en España viviendo de forma irregular más de 3 años, puede solicitar su documentación, puede legalizar su situación a través del arraigo social. ¿Eso qué significa? Primero, tiene que llevar más de 3 años en España, esta persona lo llevaría, no puede tener antecedentes penales, tiene que demostrar que lleva esos años, pues bueno, ¿cómo lo demostramos normalmente? Pues con los padrones, con los certificados médicos, con factura de todo el tiempo
gastado. ¿Una persona dice irregular aquí se puede empadronar?
Sí. Vale, sí. Vale. Sí, bueno, hay muchas cositas y de asistencia sanitaria también podíamos hacer otro programa, ¿vale? Para todo este tema, pero bueno, vendría con la documentación médica, digo, por ejemplo, con lo que yo suelo hacer, ¿vale? Uh-huh. Documentación médica, facturas de gafas, asociaciones que vienen, academias que se han podido apuntar, bueno, demostrar que durante tres años, de forma ininterrumpida, han estado en España. Si tiene eso y los antecedentes penales, en teoría no debemos tener ningún problema. Ahora, ¿cuál es la otra parte importante? Que el empleador tenga medios económicos para poder mantener a esa persona. ¿Eso qué significa? Yo tengo que demostrar que con la renta de la persona que va a contratar tiene medios para poder pagar, por ejemplo, que dicen, porque el contrato sí tiene que ser o jornada completa o casi completa, ¿verdad? Que empleado hogar te permite las 35 horas, pero tienes que tener, por ejemplo, que vas a pagarle 800 euros o 700 euros, más los seguros sociales. Tú tienes que demostrar que tú tienes tus 1.000 euros para pagarle a él, más, aparte, vivir tú con tu familia. Entonces, si demuestra que tienes medio económico, que no tienes deuda con la Seguridad Social ni con Hacienda, puedes regularizar a esa persona, cumpliendo a esa persona también con los requisitos que hemos dicho. Si cumple todo eso, vamos a extranjería, se presenta, se pagan las tasas, y si todo es correcto, lo normal es que se regularice a esa persona, y una vez regularizada, ya tienes que contratarla. Tienes que hacer una oferta de empleo de un año mínimo y te dan un mes de que le da resolución para darle de alta a la Seguridad Social. Uh-huh. Una vez que ya le das de alta, va a la comisaría y se saca su tarjeta de extranjero y ya estaría regularizado.
¿Todo ese proceso recae a manos del empleador y no de esa persona?
Todo a manos del empleador, sí. El empleador es el que regulariza, el empleador es el que se está haciendo cargo de esa persona, el que está diciendo que le va a contratar. Es más, luego tiene que contratarle.
Porque pero la persona que quiera solicitar el arraigo social, por narices tiene que tener un empleo.
Si va por el tema laboral, si hay varios. Hay también por familia, hay varios. Pero en este caso sería para trabajar, tiene que demostrar con un contrato de un año y con la cobra que pueda subsistir aquí en España.
Bueno, pues queda claro, que hablábamos la semana pasada precisamente también del tema de la
extranjería. No, decía eso, que tiene que aportar documentos que son del empleador, ¿no? Tiene la justificación de la capacidad económica a la que se refería Virginia. Y su medio de vida, una vez que obtenga la autorización, que va a ser el propio trabajo que le están ofreciendo, ¿no?
Y hacemos una especie de memoria explicando el por qué necesitas a esa persona. Claro. Eso también hay que ponerlo. Por ejemplo, necesito una persona en mi casa porque yo tengo trabajo como profesional y tal. Explicas un poco la memoria y el porqué. Es que es normal, es que vas a regularizar una persona, entonces claro.
Ponga lo que ponga, el trabajo de empleado de hogar, que ponga desistimiento en mayúsculas. Eso se me ha quedado a mí.
Eso cuando vaya a terminar. Ahora estamos empezando.
Esta y otras consultas, como siempre, la pueden resolver en la Oficina de Orientación Jurídico Laboral.
Los graduados sociales quieren ayudarle. Contra la crisis, información laboral gratuita para trabajadores y empresarios. Servicio gratuito de orientación e información jurídico-sociolaboral. Sin cita previa. De 9:30 a 1:30 todos los días en la planta baja de la Ciudad de la Justicia. No lo dude, el graduado social siempre responde. Este es un mensaje del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla.
Como cada semana abrimos nuestro espacio de consulta con los amigos del Grupo DAVO para seguir tratando los temas que tienen interés para toda la audiencia de la cadena COPE. Saludo al director jurídico del Grupo DAVO, Manuel Casaos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Manuel, hoy vamos a hablar de la consultoría jurídica especializada, como lo tenéis gestionado en el Grupo DAVO. Y lo que te quiero preguntar es, Grupo DAVO, evidentemente, es especialista en la consultoría especializada de la normativa de obligado cumplimiento, ¿no?
Pues sí, aunque parezca una perogrullada lo que estamos diciendo, todas las normativas son de cumplimiento estricto, cabe recordar que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Uh-huh. Y siempre los diferentes sujetos a las diferentes normativas pensamos que el ámbito laboral, el ámbito fiscal, solo el que está sujeto a una empresa o una actividad comercial X, pero existen muchas otras normativas que les son de aplicación, desde la ley de protección de datos, a la ley de prevención de blanqueo de capitales, a la seguridad industrial, a la seguridad alimentaria. Cualquier negocio y persona emprendedora que quiera iniciar una actividad o ya esté dentro de ella, no solo debe acudir a su asesor para exigirle un asesoramiento en el ámbito fiscal o laboral. Existe otros ámbitos de normativa que le son de aplicación y que además conlleva la infracción, el incumplimiento de la norma, una serie de sanciones económicas que incluso pueden llegar hasta el cierre del negocio, ¿no? Es importante, por eso la alianza y la línea de negocio de nuestra entidad, desde el Grupo DAVO, es que ser proveedor de servicios especializados en materia de consultoría jurídica para que el asesor, cada vez que su cliente cada vez le exige más un asesoramiento integral, pueda tener un único proveedor, ¿no? Ese proveedor único de consultoría especializada hace que el consumidor, o en este caso el cliente nuestro, pues tenga una serie de beneficios. No es lo mismo tener diferentes proveedores de diferentes servicios si tenemos un único, ¿no? Al final eso redunda en beneficio del cliente.
¿Y cómo ayuda el Grupo DAVO a sus clientes precisamente con esta consultoría jurídica?
Pues a través de nuestra experiencia en más de 24.000 clientes, a través de más de 180 profesionales en las diferentes áreas del ámbito de la consultoría, no el ámbito de la consultoría meramente jurídica, sino también en la informática, en la seguridad alimentaria, a través de consultores de calidad, a través de consultores de seguridad alimentaria, a través de consultores expertos, de técnicos e ingenieros. No deja de ser Grupo DAVO un referente en esta materia, puesto que esa dispersión normativa existente en nuestro ordenamiento jurídico hace que es importante que haya un único proveedor, y evidentemente como proveedor se beneficie el cliente que tiene contratado varios servicios con nosotros. Y al final, ¿cómo ayuda a DAVO a ese cliente? Pues a tener un único interlocutor, a que cuando levante el teléfono necesite, tenga algo, esa persona de Grupo DAVO, a través de sus consultores, le pueda dar solución a esa normativa tan específica hasta donde no puede llegar su asesor, y evidentemente pues redunda también en un beneficio económico. Ese beneficio económico es que son precios muy competitivos, dado que evidentemente por esa política de producto a masa que tenemos en nuestra entidad, pues mientras más servicios contratados tengan con nuestra entidad, pues más beneficios obtendrá nuestro cliente. Y todo a través de una red de profesionales, desde el primer momento que atiende una llamada o desde el punto de vista que el consultor comercial le visita a nuestro cliente.
Ya lo sabes, todo eso en el Grupo DAVO. Ahí te va a atender profesionales de la talla de su director jurídico, como es Manuel Casal. Manuel, muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes.
El no conocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Por ello queremos trasladarle la importancia de que su empresa trabaje de acuerdo a las normativas de obligado cumplimiento que afectan a su sector. En DAVO Consulting le asesoramos de manera personalizada y le ofrecemos un servicio integral adaptado a su empresa. Consulte con su asesoría o infórmese llamando al 952-702-978 o en grupodavoconsulting.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, ponemos el punto y final a esta intensa jornada. Regresamos dentro de una semana. Andrés Cabezaquero, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Emilio.
Gracias, Virginia Cardeña. Gracias.
Muchas gracias.
Nos vemos la próxima semana. Te quedas ahora con la noticia de España y el mundo. Recibe su cordial de Emilio Guerrero. Te espero en 7 días con más temas aquí en nuestro gabinete de profesionales de los graduados sociales de Málaga y de Melilla, del Grupo DAVO Consulting. Hasta luego. Adiós.
Pasando inadvertido, mi cuerpo baila cuando está contigo. Pedí un deseo para volver a verte. Si te dejas llevar, tal vez me traigas suerte. Pasé a buscarte y se nos hizo tarde. La noche terminó, perdidos por las calles. Dejé mis hojas secas en Buenos Aires. Y ahora puedo dar lo que no pude antes. Descubrir lo loco que fui. Azul y blanco vuela por casi todas partes. Qué pena que no te haya, qué pena que no te haya conocido antes. Qué pena que no te haya conocido antes.